Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Qué ganas tenía ya de venir a trabajar. Ahora es cuando entran unas risas. Ja, 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 ja. Aquí estamos. Programa número 384 de Aquí no hay playa. Los he tenido que contar uno por uno. He faltado a 22 de los últimos, ¿eh?
Hola, equipo. Hola, buenas tardes.
Hola, Pablo Otero. ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien. Y desde que has llegado tú, más contento todavía.
Porque estabas deseando verme. Sí. ¿Significa que te queda poquito para tus vacaciones o...?
Yo quería verte porque estoy aquí muy carta de colores viendo cuál es el nivel de moreno que tienes.
¿Nivel qué? Sí, normal, sí, ¿no? ¿No?
Muy bien, muy normal, bien. Un doradito normal, apetecible.
Que me he echado protección 50, ¿eh?
¿50?
50, sí.
¿Y es acumulativa? ¿50 y 50, 100 o...?
No. En realidad te dicen los dermatólogos que el nivel de protección a partir de 30 es muy similar.
Yo creía que era la protección de los chiringuitos, 50 euros, 50
euros.
Y ya
digo una cosa, hay que echarse detrás de las orejas. Esto no es ninguna tontería.
Sí, no.
Vamos a ver, que no es ninguna tontería.
¿Y en
la gente se echa en la naricita, se echa en la carita, en la frente? Pues en la cara también hay que echarse detrás de las orejas. Y, sobre todo, llevar algo encima de la cabeza cuando te da el sol. Porque es bueno.
¿En qué más sitios recomiendas que demos crema?
En todo el cuerpo, todo el cuerpo. Todos los pliegues.
¿Cómo hemos venido?
Bueno, queridos amigos, aquí estamos. Aquí no hay playa, pero yo he estado en la playa, tengo que decirlo. He estado en las playas andaluzas, que están muy bien. Y que están llenas de gente de Madrid.
Cierto.
Me he encontrado alguno. Alguno me he encontrado que era de Madrid y que, oye, se nota. Uh-huh. Vamos haciendo patria por ahí, por donde vamos. La frase de hoy de arrancar es de Francis Scott Fitzgerald, que dijo algo así como: la vitalidad se revela no solamente en la capacidad de persistir, sino en la de volver a empezar. Esto me lo he tomado yo como... la idea principal del día. Hoy hay que volver a empezar.
Subidón de crema, ¿eh?
Sí, sí. Esto solo puede significar que me ha dado mucho el sol sin protección, sí. Es posible. Pues eso, volvemos a empezar, retomamos y le deseamos unas felices vacaciones a Maite López, que se ha ido a disfrutar un poquito de lo que le he dejado yo, ¿eh? Porque poco le he dejado.
Sí, el que se queda es el que va.
Vamos dando
recogiendo
el
las migajas.
Vamos dando el relevo. Así es la cosa. Bueno, bienvenidos, bien hallados. Estaremos hasta las 5. En Aquí no hay playa. A ver, ese informe que traes tú, que bueno, te veo la hoja subrayada por todos sitios,
sí.
De colorines.
Bueno, ya he tachado lo que no quería leer y me ha quedado muy poca cosa.
Sí,
que
ha quedado poquito.
Cosas como son. Nada, es un asunto candente de verano y es que en muchos municipios madrileños hay más coches que personas.
No puede ser.
Sí.
No puede ser.
Sí.
No puede ser.
Sí.
Hombre, pero a ver, puede haber a lo mejor 100 coches más que vecinos.
Y más.
Pues esto me lo tienes que contar.
Eso te lo cuento porque esta mañana, si nos han escuchado, estábamos con Sergio Martín Romo.
Y en el programa de la mañana, sí.
Prácticamente estamos adelantando un poquito. No se ha dado cuenta.
No se ha dado cuenta.
Hemos colado. pero bueno, sí, hay municipios en los que resulta más barato pagar el impuesto, el numerito del coche, uh-huh. El impuesto de tracción de vehículos mecánicos.
Conocido como el numerito.
El numerito del coche. Uh-huh. Y ahí que se van. Hombre, a usted, señora particular, pues puede que no le salga a cuenta porque tener que hacer el cambio de domiciliación, empadronarse allí, pues no. Pero hay flotas de alquiler, flotas del renting de los vehículos, que les viene muy bien. Y por ejemplo, pues nos encontramos ayuntamientos como, por ejemplo, Rozas de Puerto Real.
Sí.
Está a unos 90 kilómetros de Madrid, tiene 470 vecinos, habitantes,
¿sí?
Y tiene 9.200 vehículos matriculados en el municipio.
Hay una proporción, bueno...
A un montón por vecino. Bueno, pues sí, más o menos que lo sepa que cada persona residente en las Rozas de Puerto Real, incluidos ancianos y niños, toca a 20 coches.
Sí.
20 coches.
20 cochecitos.
No está mal, ¿eh?
Que no está mal, 20 no coches mal. Por cabeza no está mal.
Bueno, es lo que pasa en algunos sitios en que se han acogido a esa posibilidad de reducir hasta el 75%.
¿Has dicho 75% de descuento?
Del impuesto, sí, está permitido, es legal.
¿Es legal?
Es legal.
pero no está bonito. Es legal, hombre, pero no está bonito.
Te voy a decir que el Ayuntamiento de Madrid no lo lleva muy bien.
Lógico.
El Ayuntamiento de Madrid ya en el año 2007 puso un recurso porque se le van 60 millones de euros.
¿En estas cosas?
En estas cosas.
Bueno, pues
en
oye...
En estos negocios es un dinerillo, ¿eh?
Pues sí, es un dinero. Y no solo pasará en las Rozas de Puerto Real, ¿no?
¡Cómo! Pasa en, bueno, en muchos sitios. Por ejemplo, Colmenar del Arroyo. 18 turismos por habitante.
Esa es la media.
Sí, sí. Robledo de Chavera, que es el que citábamos porque era uno de los más conocidos. 17 turismos por habitante.
Ajá.
Por ejemplo, Patones y Navacerrada, empatados, a 7 vehículos por habitante. Patones, Navacerrada.
Bueno, esto ya de 7 ya es solo una cifra, menos mal.
Sí, sí, no, pero tela, tú piensas que cada vecino va con 7 coches en un bolsillo. O sea, es tremendo, Carlos. O sea, ¿dónde aparca esta
Teniendo
gente?
Teniendo en cuenta que es que estamos contando por vecino y hay gente que, entre esos vecinos, pues que son chavales, otros que pues son personas ya de una cierta edad que ya no conducen, en fin.
Hombre, en el caso de Patones está bien porque, pues... lo haces por impares o pares. Los pares, 7 días a Patones de arriba y los impares, 7 días a Patones de abajo. O sea, que...
Lo veo un poco fuerte esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, otro pueblo que me toca de cerca, Collado Mediano, 3.
¿Tres coches?
Vehículos habitantes, sí, 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 sí.
Ya no estás en exagerado.
Pero tengo cosa, que es que aquí es hasta creíble. Por como aparca la gente, es hasta creíble. O sea, casi sin dejar ese sitio para aparcar.
Estás haciendo una queja, ¿no?
No,
no. Tiempo real.
Es que en verano los ayuntamientos de la sierra se ponen de bote en bote.
Ay, ay, ay,
la
ay,
gente
ay.
Utiliza el coche para casi todo. Y pasa lo que pasa. Bueno, que sepa que no le compensa a usted, que le compensa a mucha gente, que la diferencia puede ser, como por ejemplo, pagar unos 140, 144 euros por el numerito aquí en Madrid... Y pagar, pues, 75 euros en otros sitios. Entonces, bueno, pues hay gente que lo tiene...
Que se lo quiere ahorrar.
Claro, claro, sobre todo las empresas, que con tener una oficinita abierta en ese municipio puede justificar esto. Y hay casas de renting, pues, que viven prácticamente en las Rozas de Puerto Real, por ejemplo.
Hombre, cuando ya te interesa por un volumen importante, es que te ahorras un dinerito.
Esto en economía yo me acuerdo que se llamaba dumping.
¡Dumping!
Dumping. No sé si era dumping del bueno o dumping del malo, pero era dumping.
Dumping no era bueno nunca.
Bueno, no sé. Hay gente a la que le viene el dumping.
No. Nos lo enseñaban en economía. Dumping ya. No es bueno.
No son buenas tantas cosas, tío. Imagínate ponerse crema detrás de las orejas, Carlos. A mí eso me ha llegado al alma.
Hay que ponerse crema detrás de las orejas. Bueno. Y hay que pagar el numerito donde vives y no hacer trampitas.
Y no recurrir a esos paraísos fiscales, entre comillas.
Ay, 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 ay. Bueno. He descubierto que nos van tomando la delantera otras megalópolis, lo que sea. Bueno, ciudades muy grandes del universo.
Vaya, porque...
Nueva York.
Hombre,
va a tener playa.
¿Qué dices?
Sí. En concreto, Manhattan. Van a tener una nueva zona de playa a orillas del East River. Un proyecto que transformará una zona abandonada en un destino de sol y playa. Alucina, vecina, ¿qué vas a decir? No, a Benidorm no me voy, me voy a Manhattan. Pero, la playa.
¿Y cómo puede ser esto?
Pues paseo y playa van a ser una realidad en 3 años. Las obras se han encargado a algún amigo bueno que tendrán por allí. 7 millones de dólares van a costar las obras.
Epa, un amigo muy bueno.
Está bien, está bien. Y por el momento, los que no se quieran conformar, pues si vais a ir a New York este verano, a Nueva York, y queréis tomar un baño, tenéis que iros hasta las playas de Coney Island o de los Rockaways, ya que la contaminación del río impide el baño. ¿Os suena conocido esto de la contaminación? Río,
no sé
contaminación.
De qué me estás hablando.
Bueno, recordamos, y esto ya es para todos los madrileños, que frecuentan en verano una veintena de ríos y embalses no aptos para el baño, ¿eh? Para decirlo más claro, la Comunidad de Madrid únicamente recomienda el baño en 6 puntos.
Pues venga,
en concreto. En concreto, 6 puntos.
Esto interesa muchísimo.
La playa del Alberche, en la aldea del Fresno. En los Villares, en el Tajo, en Extremera. En la Charca Verde del Manzanares, en Manzanares el Real.
Un clásico.
En las Presillas del Lozoya, en Rasca Fría. Y el Muro y Virgen de la Nueva, ambos en el embalse de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias. Estos son los 6 puntos en los cuales la Comunidad de Madrid recomienda el baño. ¿Por qué? Pues porque aparte de realizar mediciones periódicas, es decir, cada día, se ve la calidad del agua y además hay unas condiciones higiénicas y de seguridad que permiten el baño. Pero es que hay un montón de sitios donde ahora mismo se baña la gente que no están aptos para bañarse.
Sí, seguramente un poquito más abajo de la Charca Verde.
El Atazar, las Berceas, picadas y tramos del Tajo y el Jarama. Por no decir en puntos de la capital, que no vamos a recordar.
Almas de Dios, cuidado.
Cuidadito. Y sobre todo las que están cercanas a depuradoras. Que normalmente las depuradoras, pues...
Sí, sueltan. Pero son con esa fumita que dice, oh, el jacuzzi.
La fumita que le da emoción a la cosa.
Claro, ¿no? Esa fumita dice, ay, qué gusirrinín. Ay, al lado de la China.
Luego te salen granitos en la piel. Detrás de las orejas también salen granitos. ¿También? Y dices, sí, sí. Y dices, ¿qué? ¿De dónde vendrá esto? ¡Qué raro!
Claro, nos ha puesto crema.
Bueno, ¿repetimos o no?
Repite, repite. Los sitios buenos.
Los sitios buenos, buenos, fetén, fetén, para bañarse. La playa del Alberche en Aldea del Fresno. Los Villares en el Tajo, en Estremera. La Charca Verde del Manzanares en Manzanares el Real. Las Presillas del Lozoya en Rascafría. Y el Muro y Virgen de la Nueva en el embalse de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias.
Pilla la sombrilla, vamos para allá.
Sí, ya nos pilla un poco tarde, pero oye, en el fin de semana no está mal. Por cierto, que esto hay que comentarlo, aunque sea de pasada, un puesto de melones que han puesto en Madrid Río, ¿eh? Ojo, que como pase por allí Gallardón, le sale urticaria hasta en la planta del pie. ¡Hombre!
No, ¡hombre!
Con lo fino que es Gallardón.
Pero
ve
no.
El puesto de melones allí, que le han puesto en Madrid Río, y le da algo. Le da un patatús.
Pero que está integrado, está bonito.
Está integrado, está muy bien, está muy bien. Oye, estaba mirando los precios yo de los melones y, oye, está en un pico, ¿eh? El melón a 1,29, el especial a 1,49 y el seleccionado a 1,79. Por cierto, que se puede catar. Así. Acata y prueba, ¿eh?
Pues vamos, coge un melón y luego nos vamos a la Charca Verde. Así que tenemos la tarde por delante, Carlos.
En Madrid Río se venden melones y yo creo que sandías también, ¿no? Hombre,
De todo. Vamos, los
adoquines,
lo que haga falta.
Y no va a estar solo este verano, ¿eh? Que yo creo que el hombre este que tiene el puesto, creo que le han dado 8 años de licencia. No, espérate, 15 años.
Es una concesión, ¿eh?
Por 800 euros al mes le ha costado...
Pues oye, dinerillo, ya hay que vender melones.
Hay que vender melones. El contrato es por 15 años y permite abrir del 1 de junio al 31 de octubre. Hasta el 31 de octubre puede estar el buen hombre allí, este señor Gomariz, que lo ha conseguido y que, en fin, que ha puesto y ha plantado su puesto de melones en el río Manzanares.
Y sandías.
Bueno, cerquita del río Manzanares. Y sandías, y lo que haga falta. Tenemos que visitarle, ¿eh?
Mañana mismo.
Cala, probar.
Vamos para allá y cogemos un melón.
Pero ya sabes que lo mejor de los melones es mirar detrás de las orejas.
Sí. Porque a ver si hay cremita.
Ahí es donde se ve si está dulce o no está dulce.
A mí me gusta apretarlos.
A mí dice mi madre que hay que mirar las que son melonas.
¿Eso? Oye, es verdad, lo de la melona. No es la primera vez que lo escucho.
Esto lo vamos a seguir, porque además Pablo es un experto en melones, hay que decirlo.
No, si fuese un experto iba a estar
sí, aquí. Sí, eres un experto que has hecho varios reportajes sobre diferentes poblaciones de la Comunidad de Madrid donde se vende y se produce el melón.
Básicamente Villaconejo.
Sí, y alrededores.
Y alrededores.
Por eso. Y bueno, algún día lo tenemos que recordar y refrescar.
Es qué bueno, qué bueno.
Eso, tremendo. Bueno, pues nada, que enseguida te veo. ¿Dónde nos llevas hoy?
Pues hoy vamos a ir pegando un saltito. Vamos a ver si nos da tiempo a acercarnos a Somosierra, por aquello del fresquito. Pero nos vamos a quedar con los calores de Sevilla la Nueva.
Bueno, Sevilla la Nueva, si nos da tiempo Somosierra. En fin, que vamos a darnos una vueltecita en comunidad.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Aquí no hay playa. Pasión por Madrid. Tu radio.
Quiero, ay, quiero mi dinero.
aquí mi dinero. No sé qué preferente que me vendieron. Ahí fue el director quien me dijo, esto es como un plazo fijo, no se debe preocupar.
Hola, Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Ay,
ay, los banqueros, ¿eh? ¿Cómo son los banqueros?
Fíjate, están en todas partes, hasta en la música. Es que...
Hombre, yo si fuera músico también le dedicaría alguna canción, porque si pican, pican.
Banca, presupuesto, dineros, dos tazas. ¿No querías una? Pues dos. Hoy vamos a tener dos tazas.
¿Ah, sí?
Porque si estamos hablando de estos temas, de bancos, de dinero, de servicios públicos, hombre, yo creo que es el mejor momento para analizar en qué y cómo se nos va el dinero cada mes. A ti, a mí, a cada uno en su casa. ¿Sí?
¿Pero te refieres con los gastos de banco? ¿Con los gastos de incomisiones y estas cosas?
¡Claro!
Ah,
claro,
ya.
Claro,
no, porque,
claro.
Digo, ¿qué voy a tener que traer ahora? ¿Las facturas del Carrefour o cómo va la cosa?
Bueno, más o menos,
Bueno, no sé.
Porque de eso también se trata, de ajustarnos un poco mes a mes y saber dónde nos podemos ahorrar ciertos gastos.
¿Por qué dices ahorrar cuando podrías decir recortar?
Es que recortar esa palabra...
No te gusta, ¿no?
No me gusta nada.
Pues
nada.
Es lo mismo. Ahorrar, recortar es lo mismo.
En fin, yo quiero saber cómo se me va el dinero cada mes y le he pedido ayuda a Lupina Iturriaga, que está aquí con nosotros. Lupina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque su web gratuita, fintonic.com, ha conseguido.
Dilo más despacio, que ha aparecido una bebida que se echa ahí... Fin, con F, ¿no?
Sí, no gin, fin...
Claro, están ahí algunos escuchando gin. ¡Ay! No, Fintonic.
Eso es, fintonic.com. Ha conseguido en 5 meses más de 17.000 usuarios.
Toma.
Es más, acaban de realizar un estudio sobre los costes y las comisiones bancarias de los bancos españoles. Las conclusiones, Carlos, no tienen desperdicio.
Mira, no tienen desperdicio, voy a coger una hoja y voy a apuntar.
Ya te digo. Lupina es la coordinadora del estudio, también la fundadora de la web. Yo la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Para
abrir boca,
el hielo.
Venga, va.
Lupina, ¿familia de los Iturriaga?
Sí.
¿Sí? Se parece,
bueno,
ya decía
bueno,
yo.
Bueno, de los Iturriaga de baloncesto, no, de Iturriaga, uno que habla en la radio, en la búsqueda de economía.
No, yo miraba la altura, digo, no,
no
pues...
No, por la altura imposible. No,
de baloncesto no.
Bueno, oye, pero vienen todos del mismo sitio, así del norte, ¿no?
Sí, eso sí.
Pues así.
Conclusiones, como decía yo, ya que hemos roto el hielo.
Al tema.
Pero más variopintas, ¿no? Porque esto de las comisiones y, por ejemplo, lo primero que me llamaba la atención, ¿no? que los bancos intervenidos son precisamente los que más han subido sus comisiones a los clientes.
Sí, los bancos intervenidos, bueno, están en una situación un poco peor y tienen que subir. Entonces, por ejemplo, Bankia, por la retirada de efectivo de los cajeros, pues es en los que son de su mismo grupo, de su misma red, Servired, son los que más cobran. Cobra 3,5 euros por cada retirada por como mínimo y 4% sobre el total. Entonces, pues esto es un ejemplo, claro, de un banco que es de los que más cobra en retiradas de efectivo.
Yo me imagino que, claro, cada persona es un mundo en función de sus gastos, claro, tiene que analizar su presupuesto, en qué se gasta, qué no se gasta, si hace transferencias, si tiene fondos, si tiene depósitos. Claro, y como cada persona es un mundo, tampoco a lo mejor se puede llegar a la conclusión de decir, pues este es el banco que más cobra o el banco que menos, pero a lo mejor unas pinceladas generales sí que se pueden ofrecer, ¿no? A los ciudadanos, ¿no? Para saber un poco más por dónde pueden ir, ¿no? ¿Qué entidad bancaria a lo mejor está más acorde a sus intereses?
Lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos saber exactamente en qué tipo de comisiones nos estamos gastando el dinero. Para eso, Fintoni te va diciendo exactamente cuánto te gastas al finalizar el año en transferencias, en comisiones de mantenimiento, en descubiertos, y difiere mucho de banco a banco el coste que te va a dar. Igual que acabo de decir que Bankia era el más caro en retirada de efectivo, hay otros bancos, como puede ser Banesto, el que es el más caro, en los descubiertos, ¿no? Cuando a vez que estás en descubierto. Entonces, es muy importante, uno, saber cuánto te estás gastando, tener la herramienta Fintoni que te diga cuánto te estás gastando, para luego poder actuar y que te avise con alertas para que no puedas actuar. Es decir, cuando estás en descubierto te avisen y puedas, en estos 4 días, una comisión, por ejemplo, que a mí me ha chocado bastante en este estudio, Banesto, al cuarto día de que estés en descubierto te van a cobrar pues una comisión, 20 euros. A partir del cuarto día, cada día por interés de demora, un 10% TAE. Y luego, para cada vez que te reclamen, es decir, que una persona te llame a reclamar, el cobrador del FRAC, vamos, que te llame porque tienes que pagar, 39 euros. Este gasto de coste de reclamación es el mayor que hay en el mercado. Pero todos los bancos cobran mucho dinero por descubierto. Al cuarto día todos te van a cobrar. Entonces es muy importante saber que como te van a cobrar, pues si tienes una herramienta como Fintonic que te avisa con estas alertas que no te van a dar los bancos, tú puedas actuar. Oye, pues intentar... No está en descubierto, no todo el mundo puede hacerlo, pero hay gente que tiene varias cuentas y puede transferir dinero de una a otra.
Estabas dando un ejemplo en concreto. ¿Todas las comisiones que habéis estudiado son legales? Quiero decir...
Las comisiones son legales, pero es cierto que hay unos bancos que son mayores que en otros, entonces uh-huh. es importante ver qué entidades son las que menos te cobran. Por ejemplo, las que menos te suelen cobrar, por supuesto, son las que no tienen sucursales y son las que son meramente online. Ya estamos hablando de Open Bank, ING, todo este tipo de bancos cobran muy poco. Luego Evo Bank, por ejemplo, no te cobra nada, aunque no sea ni de tu... Las retiradas de efectivo no te cobran nada, absolutamente nada, aunque no sea ni tu red de cajeros, aunque no da igual que seas Euro 6000, que Servired, no te cobran nada. Pero es muy importante que no nos podemos centrar en cuál es el mejor, porque yo no sé, cada uno tiene un caso concreto, sí. ¿no? Por ejemplo, por tener menos bancos, nosotros recomendamos, por supuesto, que por unidad familiar solo haya dos bancos, no más. No uno, porque no vas a saber lo que te está pasando, pero no más de dos bancos. Y en número de cuentas, que haya las mínimas posibles también, porque si no las utilizas, el mantenimiento de una cuenta te puede llegar hasta más de 80 euros.
¿El mantenimiento solo?
El mantenimiento es solo de una cuenta. Entonces, al final estamos viendo que los españoles pueden llegar a pagar más de 500 euros al año en comisiones de bancos.
Es un dinerito, ¿no?
Madre mía, Lupina, ¿quién cobra 80 euros por el mantenimiento de
una
cuenta?
Sí, pero yo es que creo que lo hacen muy bien porque te las distraen, ¿no? Te cobran así trimestralmente, ¿no? 5 euros por aquí, 4 por allá.
Yo entiendo que los bancos cobren porque tienen pues sus sucursales, mantenimientos, sí. sistemas informáticos, pero nosotros desde Fintonic lo que defendemos es que el usuario final pueda reducir lo máximo estas comisiones y pueda llegar a el usuario medio de Fintonic respecto a la media española que pasa a 500, paga 200 euros porque le estamos avisando continuamente con alertas. Te ha pasado esta comisión, te ha pasado este descubierto, cuidado, tienes un movimiento duplicado. Pues son cosas que al final te van a evitar tener todo este tipo de gastos. Y los bancos tienen que cobrar, pero nosotros tenemos que ser también un poco pillines e intentar ir al banco que nos se ajuste mejor a nuestro perfil.
Lupina, antes de saber cómo funciona Fintonic y cómo tenemos que proceder, ¿no?, para introducir nuestros gastos y que nos aviséis de, oye, que cuidado esto, tal. Por ejemplo, de todas las comisiones que habéis analizado, ¿cuál te ha parecido a ti anacrónica? Que digas, Dios mío, pero esto se sigue cobrando.
Bueno, anacrónica, me parece que te cobren 84 euros por mantenimiento de tu cuenta, me parece, en este caso es Ibercaja quien lo hace.
84.
Es muy importante, es un coste muy importante a día de hoy cuando puedes decidir operar por banca solo de internet, entonces sí. ya no habría costes de mantenimiento de ningún tipo, habría auditoría, pero bueno, ya sería...
¿Pero esto se lo cobran a todos los clientes?
No, los que no tienen domiciliado la nómina. Y es importante eso, que nosotros tenemos un poco de poder... Es decir, cada una de las personas, porque si domiciliamos la nómina, si por ejemplo mantenemos un saldo mínimo en cuenta y un saldo mínimo en tarjeta, que esto hay que preguntarlo porque la mayoría de los usuarios no lo saben, tienes muchas tarjetas de débito, de crédito, el primer año no te las cobran, al año siguiente sí te las cobran, te meten una comisión, no te la van a quitar hasta que no reclames, reclamas la comisión y ahí es donde tienes que decir, oiga, pero... ¿Qué condiciones tiene para usted quitármelas? Entonces, pues hablas con tu banco y muchos es, pues con un saldo mínimo se la quito. Entonces te quedas sin ninguna comisión en tarjetas, te quedas sin ninguna comisión en cuentas. Cuanto más movimientos hagas, cuanto más vinculación tengas con la entidad, nómina, seguros, más fuerza tienes para decirle. Por eso, si solo tienes dos entidades, concentras todo tu saldo en cuantas menos cuentas mejor, tienes mayor poder de negociación.
¿Cómo hacemos para controlar nuestros gastos? Para una vez tecleamos www.fintonic.com. Por cierto, lo de Fintonic es de finanzas y lo de Tonic de Bodytonic, ¿sabes?
Ya me había hecho una idea, Paloma.
Mantener las finanzas en forma.
Sí.
Tecleamos tal, sí. Nos registramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Sí, una vez te registras en Fintonic, lo que tienes que dar son, para poder ver todos los movimientos de todos tus bancos y tarjetas de crédito, ya sea la Amex, la Visa, cualquiera, en un mismo sitio organizados, lo que te van a pedir son las claves de consulta de tu entidad para poder importar todos los movimientos y te lo organiza por temáticas. ¿Qué gastas en supermercados, en restaurantes, en móvil, en niños, en comisiones? Te va a decir exactamente lo que gastas y luego te va a dar alertas para ayudarte y recomendaciones de ahorro para hacerte un mejor diagnóstico sobre tus gastos. Y al final lo que quieren evitar es que malgastes tu dinero, que lo gastes de manera inteligente y logres ahorrar hasta más de 5.000 euros al año.
Ay, Lupina, pero lo he entendido bien. ¿Te tengo que dar las claves de acceso a mi cuenta?
La privacidad, la privacidad.
Es seguro. Estate muy tranquila porque son las claves de consulta. Con estas claves no se pueden hacer transacciones, no se pueden hacer transferencias, no se puede mover dinero. Y además, para entrar en Fintonic solo das un email. Eres totalmente anónimo. Nunca se va a recoger ni el nombre ni el titular de las cuentas ni la numeración de la cuenta completa.
¿Pero la clave de consulta es el PIN?
La clave de consulta depende de la entidad. Pero tú, cuando entras en tu entidad, siempre te va a pedir una clave de consulta para ver los movimientos.
Ajá.
Y luego hay una clave, que es la de firma electrónica, sí, o la de la tarjeta de coordenadas, que te la piden para poder hacer una transferencia. Hay unas entidades que es una tarjetita de coordenadas, a otros te llega un email de confirmación. Eso nunca te lo va a pedir Fintonic. Fintonic solo te pide la información, y no hemos inventado la rueda. Esto ya venía en Estados Unidos, lleva más de 20 millones de usuarios beneficiándose de poder ahorrar.
Y entonces vosotros analizáis en qué se gasta el cliente su dinero y, bueno, averiguáis, por ejemplo, pues en qué concepto, ¿no?, puede ahorrarse.
Exacto. En Fintonic te va a decir exactamente qué te gastas en cada partida, porque si seguramente os pregunto a vosotros cuánto te gastas al mes en supermercados o en retiradas de efectivo.
Madre mía.
Pues Fintonic te lo va a decir exactamente. Te va a decir, oye, cuidado, te gastas tanto, hazte un presupuesto.
Sí,
no
lo que
desvíes.
Pasa es que cuando no es solo uno, entonces hay que diferenciar quién gasta más de los dos también, ¿no? Digo, no, en fin, no, es un aviso ahí a navegantes.
Claro, puedes decidir tener las cuentas de la pareja contigo y
ahí
puedes ver toda la información conjunta a la vez, o si tu mujer no te las quiere dar,
claro,
pues por separado,
claro,
cada uno.
Claro, evidentemente se puede notar quién es el manirroto de los dos.
Es muy curioso, ¿no? Porque se me ocurre, estamos hablando de individuos. ¿También ofrecéis este servicio, por ejemplo, a comunidades de vecinos?
No, este servicio, que ya hemos comentado antes, es totalmente gratuito, es para personas físicas que tengan banca online. Es decir, para cada uno que tenga su cuenta, Bankinter, en ING,
sí,
puedan importarse sus datos y puedan utilizar esta herramienta que les facilite la vida. En realidad, no es para una comunidad de vecinos. Bueno, si una comunidad de vecinos tiene una cuenta conjunta, por supuesto pueden importar todos sus movimientos y verla todos con la misma clave.
Claro.
También podrían hacerlo.
Sí, me refiero a eso, porque la mayoría de las comunidades de vecinos ahora realizan todas sus gestiones a través de la banca online también. Y es cierto que hay sucursales que, bueno, en esta guerra, en esta competición que hay por conseguir clientes, están ofreciendo a las comunidades de vecinos pues realizar sus operaciones sin cobrar comisiones.
Si la cuenta que tienen online es de una persona física, no de empresas, podrían acceder perfectamente. Empresa o autónomo podrían acceder perfectamente.
Muy bien. Pues me quedo más tranquila.
No, y muy, muy, muy tranquila. ¿Cuánto has dicho que era más o menos lo que nos podíamos ahorrar al año?
Bueno, ahorrar o destinarlo a lo que quieras,
sí,
a cualquier caprichito.
Ahorrar porque no lo pagaríamos.
Claro, pues hasta 5.000 euros.
Madre mía, estamos tardando ya, Paloma.
Ya, no,
Fintonic. Cuando acabe el programa hoy a las 6.
Y es gratuito.
Totalmente gratis.
Bueno, Lupina, ¿y entonces vosotros? ¿De
esto,
dónde,
va.
¿De
¿cómo
dónde sacáis dinero?
Ahora mismo no gana nada Fintonic, pero el objetivo es que te haga recomendaciones segmentadas. Y, por ejemplo, si estás en Telefónica y estás pagando X euros, pues te diga, ¿sabía usted que el operador Vodafone Orange le va a ofrecer esta tarifa en la que se va a ahorrar usted anualmente tanto? Simplemente por mostrar esa información, Fintonic se llevaría una comisión,
claro,
pero nunca dependería si el usuario final la contrata o no. Nosotros siempre queremos que haya oferta segmentada que ayude. Le va a vencer el seguro, lleva pagando usted tanto, dentro de 3 meses, no se olvide que le van a renovar, cuidado, que hay ofertas más interesantes que la que tiene usted actualmente.
Claro, pero no os dejáis chantajear, ¿no? Llega,
hombre,
por ejemplo, Movistar y dice, a ver, recomienda, Lupina, recomienda que tenemos aquí una oferta.
No, porque tú eres el que eliges al final.
Claro, el usuario es el que elige y además la oferta siempre va a ser mejorando las condiciones que tenga el usuario. Nosotros siempre queremos que lo que ofrezca Fintonic sea mejor que lo que tiene.
Claro.
Para mejorar su situación y porque nuestro objetivo es que ahorren al final 5.000 años. Yo soy 5.000 euros al año, yo soy usuaria. Y bueno, cuando empiezas a ahorrar y ves que vas a hacer un viajecito con tu familia, pues
esto es muchísimo trabajo, ¿eh? A mí esto me parece complicadísimo. ¿Cuántos sois?
Vamos a ver, esto lo hacen las máquinas, Paloma.
Bueno, pero detrás de las máquinas hay personas.
Sí.
Detrás de las máquinas hay personas. Somos 12 en Fintonic, en la calle Velázquez. y hay un equipo informático muy importante que está gestionando que todos los algoritmos funcionen, porque detrás de cada persona e individuo tienes un robot con 1.700 métricas detrás para que te pueda funcionar a ti. Eres totalmente anónimo, nadie va a saber tu información ni nadie dentro de Fintoni la va a poder ver. Pero hay mucho trabajo por detrás, por supuesto. Los robots no se hacen del día a la mañana.
Me estoy mordiendo la lengua.
Pues muérdetela, muérdetela.
Me estoy mordiendo. Lupina, ¿cuál es tu banco?
Tiene dos. Tiene dos.
Tengo dos bancos. Claro, con si mi marido y conmigo.
Estoy ahí
y
yo
tengo uno, puedo decir que es 100% online, vamos, que lo tendrá casi todos los españoles.
Sí.
Y luego tengo un banco tradicional de la banca española.
¿El online es ING? Bueno, no quería hacer publicidad, pero...
¿Cómo que no querías? No. Acabas de hacerlo, te voy a cobrar. Te voy a cobrar igual que cobran ellos un porcentaje por sugerirte, te voy a cobrar yo a ti. ¿Eh? Pues nada, gracias por venir, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por haberme recibido.
Y que sepas que no eres tan alta como Iturriaga, el del baloncesto, ¿eh?
No lo soy, no soy familiar, qué horror que he dado la confusión.
Es de los Iturriaga, periodistas.
Ahí estamos. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Gracias, Paloma.
Chao.
101.3 y 106 FM.
Pues puestos a ahorrar, lo mejor es irnos hasta la bolsa, sin ahorrarnos más tiempo. Julio Muñoz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Oye, vale. Que me ha dejado Maite el resultado de aciertos de Pablo López y yo, ¿qué quieres que te diga?
¿Cómo va?
17 errores, 5 aciertos.
¿Para quién?
17 errores de él, de fallar, y 5 aciertos únicamente en un mes. Le dije que si no igualaba, en septiembre poníamos un orangután ahí en la bolsa.
Es que esto es muy difícil, Carlos. Esto no es frotar la bolita de cristal y...
Bueno, de momento, Julio, tú vas a estar mañana y pasado.
Efectivamente.
Y lo que vamos a hacer entre tú y yo es demostrar que efectivamente esto es muy complicado y que ni tú ni yo vamos a dar ninguna. Así que dame algunas pistas de cómo ha ido hasta el momento. Una hora falta, ¿no?, para el cierre.
Sí, más o menos.
Más o menos una hora. Sí, ¿cómo van las cosas? A ver...
Pues mira, la mañana ha sido muy tranquilita, ha empezado con ligeras subidas, 0,2%, 0,3%, y poco a poco se ha desinflado y se ha quedado por debajo del cierre del viernes, pero tampoco, simplemente unas décimas. O sea, nos estamos moviendo ahora mismo con una caída del 0,1%.
¿0,1%? Es muy poco.
Es muy tranquila, está muy plana hoy la bolsa, no hay demasiadas referencias. Ha habido algunos datos en Estados Unidos que Wall Street ha recogido en principio bien, porque había empezado cayendo fuerte y ahora está rebajando esa caída. Y pues la cosa está muy tranquilita ahí.
¿Y tú no prevés que haya reón final? Y...
No lo creo. Yo sinceramente creo que va a acabar, pues eso, o 0,1 abajo o 0,1 arriba, pero no mucho más.
Mira, pues ahí tienes tu margen. Tienes tu
margen.
Sí, claro. Siempre se da un poquito de margen a la hora de acertar estas cosas. Claro. ¿Y tú qué de apostar, qué apostarías más? ¿Por el 0,1 arriba o abajo?
Pues ahora mismo es difícil ver que vaya a subir, pero fíjate, voy a apostar por una ligera subida. Una ligerita subida, sí.
¿De 0,1?
0,1, sí, más o menos.
Bueno, pues mira, yo para llevarte la contraria voy a pronosticar una caída de 0,2.
Bueno.
Y esto lo apunto aquí...
Tú anotas, porque yo tengo muy mala memoria.
No.
A mí se me olvida si pierdo.
No solo anoto, esto queda grabado.
Uf.
Y ya mañana volvemos a ver qué pasa, Julio. Que no creas que aquí no se salva nadie. Así que 0,1 de subida, lo que pronostica Julio Muñoz desde la bolsa. Sí. Y yo he dicho 0,2 de bajada.
Vale.
Que Dios reparta suerte.
Muy bien.
No te digo nada más.
¿No me preguntas por valores y cosas de esas?
No te pregunto por nada. Que decir que el cierre, por supuesto, en el boletín de las 6 de la tarde,
eso
ahí
sí.
Es donde están las cifras exactas y rigurosas y todo lo que sube, baja, en el boletín de las 6 de la tarde.
Efectivamente. Yo, de todas formas, mañana te seré fiel al cierre y te lo comentaré.
Bueno,
prometo ser honesto.
Yo, si fallo los 3 días, ya te digo que ponemos aquí un orangután, ¿eh? también.
Es que ya sabes que eso funciona así, ¿eh? Aquella famosa prueba del chimpancé tirando dardos, es así.
Bueno, pues nada.
Más que los analistas.
Pues bueno. Igual que un analista puede fallar, un presentador de radio también, así que...
Mucho más.
Habrá aquí un señor que hará... Y eso durante una hora, así que será récord mundial.
Aquí podemos jugarlo como una pequeña trampa, ¿no? Según llegue el final, voy a comprar unas telefónicas, ¿no? A ver si repuntamos, ¿no?
No, eso no vale, ¿eh?
Eso no vale.
Eso no vale. No,
tampoco
vale
tenemos dinero para
información
eso.
Privilegiada se llama, así que cuidadito con eso. Julia, un abrazo, mañana más.
Otro para ti, Carlos.
Hasta luego.
Mañana.
Bueno, enseguida vamos con nuestro consejo lingüístico del día. Tiene que ver con la utilización de la palabra severo. Pero antes vamos a escuchar algún consejito.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Valle Llegas a Avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Lo dicho, hoy nos va a dejar sin palabras el severo de Rafa Cerro. Bueno, severo es que es un adjetivo que se utiliza para algo que no es correcto. No se puede utilizar como sinónimo de grave, cuando en realidad lo de severo es que tiene más que ver con lo rígido y con lo estricto. Al estilo Rafa Cerro.
Un severo traumatismo, decimos. Acudamos a Fundeu. Aclaro a la Fundación que el término severo no es sinónimo de grave. Aquí hay uno de estos falsos amigos que vienen del inglés, un false friend. Usar severo con el significado de grave o serio... Es, por eso que les digo, un calco inapropiado de la palabra inglesa severe, severe, escrito S-E-V-E-R-E, ya que en español se aplica a veces a personas o cosas con... Debería aplicarse, de hecho, siempre a personas o cosas con el sentido de rígido, de riguroso. Dice Fernando Navarro en su diccionario... Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, dice: este adjetivo no debe traducirse por severo, que en español significa serio o riguroso, y sirve únicamente para calificar el carácter de una persona. Navarro añade que en los textos médicos puede utilizarse con sentidos distintos. Grave, decimos insuficiencia cardíaca grave y quedamos como príncipes. Fuerte, dolor intenso. Náuseas intensas, náuseas fuertes. Atención, atención. Si en las informaciones se opta por respetar las palabras exactas del diagnóstico médico, podemos un diagnóstico en inglés, y este incluye la palabra severo, severe, lo que recomienda la Fundación en esos casos es entrecomillar severo. Podríamos emplear normalmente, ya les digo, grave o serio. Sufrió graves politraumatismos. La compañía sufrió un serio recorte de gastos, pero no, decididamente no politraumatismos severos ni severos recortes. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Un severo correctivo el que nos ha aplicado aquí el amigo Rafa Cerro. Bueno, se puede utilizar, eso sí, cuando queremos decir que, por ejemplo, la climatología en este verano está siendo muy severa. En ese sentido, pues sí, el invierno también puede ser de un clima severo. Bueno, pues nada, con palabras, Rafa Cerro, y ahora nos vamos en comunidad. Pablo Otero.
Hola, Carlos.
Destino hoy...
Sevilla la Nueva.
Hombre, Sevilla la Nueva. ¿Tiene algo que ver con Sevilla?
No.
¿Vale? pues sí, de entrada, hemos acabado...
Con Sevilla no, pero un poco con un señor que se apellidaba el sevillano. Vale, yo te voy contando.
Bueno. Sí, o sea, que tiene historia Sevilla la Nueva.
Sí, bueno, es tremendo. Bueno, pues ya sabéis, localidad del suroeste de la Comunidad de Madrid. Los de Sevilla la Nueva no son sevillanos.
Ah, ¿no son sevillanos?
No, para diferenciarlos. Son sevillanovenses.
¡Uf! Complicado.
Bueno, hola, soy sevillanovense, lo sabes.
¿Soy sevillanovense?
Hola, soy de Sevilla la Nueva. Ya está.
Pero si es más fácil decir, mira, si soy de Sevilla no voy a decir, no voy a decirlo así. Soy de Sevilla. Lo más grande del mundo. Ese color especial.
Sí, bueno, aquí también, porque el cielo de Sevilla Nueva es fantástico. ¿Sí? Y en verano, bueno, maravilloso para ver estrellas, te lo aseguro. Bueno, uno de los coles de la localidad se llama Nova Hispalis, la Nueva Sevilla.
Sí,
y
sí.
Esto es, bueno, pues no es del todo cierto, porque no es una Nueva Sevilla.
No. Si ya me has dicho que no tiene nada que ver.
No. El señor se llamaba Antón Sevillano.
Toma.
Y tenía un compadre que se llamaba Pedro Serrano.
Y este dijo, pues nada,
vamos a fundar
de Sevilla,
un pueblo, Quillo.
De Sevillano,
Quillo
Sevilla.
Sería más de Cádiz. Entonces, nada, lo de Sevilla de la Nueva es la historia de un pueblo fundado dos veces, te cuento. La primera fue con la elección del primer concejo, que fue el 23 de diciembre del año 1544.
Casi nada.
Ha llovido, ¿eh?
Sí.
Y se hizo en la casa de Antón Sevillano.
Este fue el fundador.
Primer alcalde. Bueno, ya sabéis que lo hemos contado aquí muchas veces que había dos alcaldes. Uh-huh. Estaba Antón Sevillano.
El del pueblo y el de la gente pudiente.
Y estaba también don Pedro Serrano.
Uh-huh.
Bueno, pues por aquel entonces, siglo XVI, tocaba las narices el todopoderoso señor de Chinchón.
Ese era el que chinchaba, ¿no?
Sí, sí. Fíjate, vamos a ver. Sevilla Nueva está a esta parte de la Comunidad de Madrid y Chinchón está justamente la contraria. Ahora mismo, digamos que para situarnos, Campo Real, Incendio, Chinchón, cerca.
Sí.
Sevilla de la Nueva, suroeste, completamente al otro lado de la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. No, que está lejos, que está lejos.
Pero el señor de Chinchón le tenía querencia al lugar. Y iba allí y decía, yo quiero eso, quiero ese terruño para mí. De hecho, tuvo que mediar el rey de España.
Sí, pero sí. No Juan Carlos, ¿eh? En aquel entonces era otro. El rey de España.
No hizo falta. Y se hizo una refundación del pueblo el 14 de abril. De ese mismo año, no, 10 años después, de 1554, estaba yo bailando con el 1445, no, 1554, sí. Y al final fue Carlos I.
Carlos I.
Es el que puso las cosas en su sitio, pero su hijo Felipe II tuvo que hacer frente a una nueva pretensión del señor de Chinchón que quería otra vez.
O sea, tuvieron que llegar a un acuerdo 2.0.
Sí, sí, una segunda versión muy bien traído.
Uh-huh.
Así que el señor de Chinchón se quedó con Valdemoro y Navalcarnero.
Toma, se llevó ahí.
Sí. Y Sevilla la Nueva se fue para... And
The winner is...
Segovia. Sí.
¿Cómo no? Sí, ¿cómo sí, no sí, iban sí, a estar sí, nuestros amigos segovianos?
Sevilla la Nueva fue municipio segoviano durante una temporada, luego volvió al redil, volvió a ser madrileño, pero en ese tiempo, fue aprovechado por los sevillanos, segovianos, todo hay que decirlo.
Segovianos, sevillanos...
Sí, ahí hay un baile de palabras. Y al final prevaleció, ha tenido varios topónimos, pero al final el que prevaleció fue el de Sevilla Nueva por el sevillano, el alcalde, porque también alguno quiso llamarla Sevilleja.
¿Como nuestro compañero?
Sí, como Javier.
¿Sevilleja?
Sí. Pero se quedó como Sevilla la Nueva.
Uh-huh.
Que cómo se consiguió acabar las obras de la iglesia del pueblo, bueno, pues es una cosa muy curiosa porque el alcalde que era... Una persona, ya hemos visto, echada para adelante. Sí. Tenía al párroco que era todavía más echado para adelante que él. Y dijo, no consigo acabarlo.
Que no hay manera de acabar.
Y se fue a hablar con el rey Felipe II. Pidió audiencia.
¿In person?
Bueno, en persona. Le escribió una carta que estas cosas...
Ya. Le pidió audiencia y le recibió el rey.
Y le dijo, mire, su majestad, que de aquí sale siempre 80, 90 fanegas todos los años. Y usted, si tiene a bien, darme... Y dijo el rey, ¿el qué? Dijo, pues no dineros. Toda la madera que sobre de San Lorenzo del Escorial, para mi iglesia de San Pedro Apóstol.
Pues era muy apañado el cura, ¿eh?
Oye, así lo consiguió. Y así se consiguió acabar lo que es la iglesia de Santiago Apóstol. La verdad es que es tremendo lo que puede hacer un hombre cuando tiene...
Tiene mucha madera, entonces, ¿no? Esa iglesia.
Yo supongo que sí.
¿Mm?
El artesonado debe ser... Bueno, yo supongo que habrá sido convenientemente tratado y rehabilitado porque desde el siglo XVI para acá... Han ocurrido muchas cosas, motivos de guerra, en fin, ¿qué te voy a contar?
Uh-huh.
Importante también aquí en Sevilla Nueva, la iglesia que hemos comentado, pero también el Palacio de Baena, que algunos conocen el lugar como la Casa Grande, y que, bueno, pues tiene cierta similitud por estilo, por supuesto, con San Lorenzo del Escorial. Esos tejados de cuatro aguas, de teja negra, adornados con bolas, esos elementos, esos esas bolas y esos elementos, como digo, exteriores, pues herrerianos, puro y duro. Y alguien que está relacionado con Sevilla Nueva es el poeta romántico, el Duque de Rivas.
¡Hombre!
Que estaba casado con la duquesa de Sevilla Nueva.
¡Hombre!
Le tocaba de cerca.
Estaban emparentados.
Sí,
pero
sí,
estos no votaban a sevillano, ¿no? Estos eran más por el pudiente.
Efectivamente. Lo que les tocaba era más del otro lado. Os recomendamos, si veis Sevilla Nueva, tiene tres paseos fundamentales. Aparte de conocer el casco urbano y su singularidad, es la de Saboyal,
¿sí?,
las charcas y la bañuela.
¿Y esto, charcas y bañuela, para baño?
No. Más que nada, es que es un paseo ornitológico.
Ya.
Es un recorrido de...
O sea, para ver pajaritos.
No salgáis ahora porque lo vais a atorrar. Lo mejor es esperar a que caiga un poco el sol, 8:30, 9, y entonces sí. Y en invierno también, es una zona de paso y de anidación de las aves. Y si te parece, vamos a irnos a un lugar más fresquito de la Comunidad de Madrid.
Se agradece. De Sevilla la Nueva nos vamos hasta...
el norte más norte de la Comunidad de Madrid.
¿Y el norte más norte?
Somosierra.
Bueno, claro, sí.
Es la ciudad más al norte del pueblo, la localidad más al norte de la Comunidad de Madrid. Y es también la que más alta está.
¿La que más alta está?
Sí, 1.443 metros de altitud.
¡Qué increíble!
Y uno dirá, bueno, muy fresquito, pues sí, pero también a esa altitud, cuando pega Lorenzo, pega bien.
Pega, sí.
Si pasa por ahí con la bicicleta, es, vamos, tengo una prueba.
Por la noche hay que ponerse una rebequita.
Sí, es lo que tienen estas cosas. Y lo de Somosierra, pues el nombre, pues muy sencillo. Somo es cima,
¿sí?,
la cima de la sierra, el punto más alto de la sierra.
No se comieron mucho la cabeza, ¿eh?
¿Para qué?
Somosierra.
Y siempre ha sido Somosierra, pues su lugar estratégico de paso en las dos Castillas. De hecho, su escudo pues tiene un castillito y dos llavecitas, como diciendo, yo soy la llave de paso entre las dos mesetas, la de arriba y la de abajo. Algunos se acordarán de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja.
Sí. Yo te lo iba a decir en este mismo instante, pero me has ganado la partida.
Castilla León, Castilla la Mancha.
Sí.
Como son.
O sea, que ahí está la puerta, digamos.
Ahí está la puerta y siempre ha sido lugar de paso muy importante. De hecho, los franceses se las vieron y se las desearon durante las campañas napoleónicas.
Claro.
Porque los españoles les esperaron. Ahí estaban.
Entre Somosierra y Despeñaperros,
ahí estaba,
vaya la que se llevaron.
El general San Juan preparado y dijo, no, dice, sí, venir cuesta arriba, venir que os esperamos. Y bueno, les dieron una tunda bastante buena a los franceses. Lo que pasa es que estaba de paso por aquí un tal Napoleón.
Ay.
Y dijo, a ver, chavales, vamos a ver, que vengan aquí los de la Guardia Polaca que me van a cargar cuesta arriba y esas 16 piezas de artillería, esos españolitos, me los barrís. Y eso pasó.
Y lo barrieron, cargaron.
Sí. Pero fue una victoria de esas un poco extraña porque cargaron 120 polacos y sobrevivieron 40.
Toma. O sea, que cayeron unos cuantos polacos, ¿no?
Que les dieron, vamos.
Sí. Luego, todo hay que decirlo, pues mira, se salieron con la suya.
Sí. Y se aguantó lo que se pudo, se resistió al emperador lo que se pudo, pero el empuje de la Gran Armée... Para recordar aquellos hechos luctuosos, en la Ermita de la Soledad, de esta localidad de Somosierra, hay una placa.
¿Sí?
Hay una placa que recuerda a los caídos ese 30 de noviembre, fíjate que frío de narices también, ¿eh?
Sí.
30 de noviembre de 1808, polacos y españoles allí se batieron bravamente y, bueno, pues al final franceses ganaron la partida, pero ¿a qué precio?
Lo que se conocía antiguamente como victoria pírrica.
Pues sí, una victoria pírrica del todo. También hay una plaquita pequeñita que recuerda, pues eso, la labor del general San Juan, de Benito San Juan, que resistió el hombre como pudo con 16 cañones y todos los labriegos del lugar. Y
¿sí?
Un ejército, pues bueno, de circunstancias, las cosas como son. Quien quiera saber más, hay una obra estupendísima que habla sobre este momento de la historia. Los episodios nacionales de Don Benito Pérez de Galdós.
¡Hombre!
Sí, en el capítulo titulado Napoleón en Chamartín, pues habla de cómo llegó el pobre Benito San Juan a Madrid disfrazado porque tuvo que huir de aquella campaña y, bueno, pues cómo narró lo que había sucedido. Y si alguien es conocido en este país por una frase curiosa, la de Spain is different...
¿Qué me dices?
Sí, es Manuel Fraga.
Sí, señor.
Bueno, pues no es de él.
¿Ah, no?
No, es de un almirante inglés que tuvo que cruzar España de cabo a rabo y al pasar por Somosierra...
¿Qué se encontró?
Bandoleros.
Qué raro.
Bandoleros, sí.
Había bandoleros ahí.
Sí,
eso,
la verdad es que aquí se lleva la palma de Sierra Morena. Todo
sí,
el mundo sabe.
Sí, más famosa Sierra
Pero el paso
Morena.
De Somosierra las tenía también en crudas, ¿eh? Claro. De hecho, una referencia en este tipo de obras históricas, que es Felipe Alonso, bueno, pues lo cuenta de esta manera en su historia del bandolerismo.
Tiene en base a la cantidad de viajes que se hicieron en el siglo XIX de muchos literatos franceses e ingleses, y entonces pasaban por allí y entonces iban a Andalucía. O sea, para ellos el centro de la nación no interesaba, o sea, que interesaba era el sur, ¿no? Y se ha potenciado. Pero la realidad es que en la zona nuestra, zona de Somosierra y tal, que había mucho más tráfico de pasos, de gente, era brutal la cantidad de asaltos que había.
O sea, que el que pasaba y estaban allí los bandoleros, ese caía.
Ese la pasaba canutas. Sí, 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 porque además era una zona en la que, bueno, allí se han estrellado todos, los árabes, los cristianos, los
de Napoleón. Muy propicia para las celadas, muy propicia para esas emboscadas que hacían que perdieran todo lo que llevaban encima.
Porque... Y algo más. Bueno, alguna vez que quería alguna emoción, preparó y pagó a bandoleros para que le asaltaran en Somosierra.
Sí, o sea, que sí. Ya existía la tontería esta de...
La tontuna de... Sí, sí, de hacer un reality allí en Somosierra. Bueno, tremendo. Oye, nos vamos a quedar con alguna referencia para la gente que sale al campo y tiene esa posibilidad. La chorrera de Litueros en Somosierra. Es una auténtica gozada. Este año baja con más agua, por lo menos bajaba hasta hace poquito que estuve yo por allí, bajaba con bastante agua.
¿Cómo se llega hasta allí?
Pues mira, vas hasta Somosierra.
¿Sí?
Y cuando llegas al pueblo te metes por lo que es la vía de servicio, un kilómetro. Y en la vía de servicio de repente se abre a la derecha un gran camino de tierra.
¿Sí?
Que hay que seguir unos 800, 900, un kilómetro y llegas a la base de la cascada. Es un paseo recomendable para todas las edades, llegar a la base de la cascada.
¿La base?
Es la cascada más alta de la Comunidad de Madrid.
Toma.
Cae como una cola de caballo, como alguna de las que se puede ver en el monasterio de piedra.
Sí, sí, sí.
Y bueno, cae en tres saltos. Es espectacular. Es una
no conviene mojarse, ¿no?
No, además tampoco conviene acercarse, claro.
Ya, porque puede haber un accidente.
No, y además hay quienes luego quieren trepar por los laterales para llegar hasta el salto superior. Y bueno, pues ahí hay algún resbalón y alguna desgracia. Así que quédense ahí. Cascada, chorrera de los Licueros.
Se hace una foto, por ejemplo, con la cascada de fondo y ya está.
Y además con el pie puesto en el arranque de uno de los ríos que luego, claro, va a tierras alvianas, el Duratón.
Sí, señor.
Ahí nace el Duratón.
Nace el Duratón.
Efectivamente.
Pues sitio luego, estupendo. Luego se pone bravo el Duratón también, ¿eh?
Sí, sí, ¿de qué manera? Llega Peñafiel y luego para el Duero. Es tremendo, tremendo.
Sí, sí, sí.
150 kilómetros.
Tierra de vinos.
De buenos vinos, sí, sí. Haciendo la curva de Peñafiel.
Muy bien.
Estoy arriba. Oye, yo creo que lo que podemos hacer es... Vamos a desertar del plan de la sombrilla.
Sí.
Y vamos a coger bocadillo y vente conmigo a la cascada de Litueros, a la chorrera de Litueros.
Bueno. A mí me parece un buen sitio. ¿No nos va a dar tiempo en esta media hora que tenemos, media hora, tres cuartos que tenemos ahora para comer? No, nos va a llegar.
Habría que ir muy rápido.
Entonces no creo que cuele, no va a servir. ¿Y algún otro sitio más en Somosierra que recomiendes?
Sí, por ejemplo, la subida al Pico Tres Provincias. Ya que estamos allí, podemos llegar a un sitio en el que, según donde te pongas, y si eres un poco guarrete y escupes, según donde escupas, sí, es que esto es así.
Venga, va, te vas con la botellita de agua y echas un poquito de agua, va.
Pues allá donde caiga el agua puede caer una vertiente distinta, porque puede caer hacia Madrid, puede caer hacia Guadalajara o puede caer hacia Segovia.
Como dicen las guías, nivel de dificultad de la subida al Pico...
Para Tres Provincias, nada, es un pasito también por la pista forestal.
Hombre, te pregunto.
Un par de horitas. Veces... Desaconsejable con estos rigores del calor.
Hay que madrugar.
Igual como te digo que para la chorrera podemos ir cualquier momentito.
Sí.
Limpiar ahí el bocadillo. Para el Tres Provincias hay que tomárselo con un rato.
Sí.
Lo de la cascada es un paseo de tres cuartos de hora.
Sí.
El Tres Provincias son 2 horas de subida y 1 hora larga de bajada.
Y siempre lo decimos, que hay que ir con el material adecuado, ¿eh?
Y si ven que por la derecha subiendo se acercan nubarrones, echen para abajo, porque el agua está asegurada.
O sea, cuando subes, la nube es a la derecha.
Sí, cuando subes, digamos, el frente es
el
norte.
Sí.
Digamos que el este te queda a la derecha. Si ven nubarrones que vienen por ahí...
Bajen.
Agua segura, que viene de Guadalajara.
Esto lo saben los sabios del lugar y te lo cuentan una y otra vez y dices, ¿cómo han aprendido? Pues poniéndose chorreando más de una y de dos y de tres veces.
¿Y por qué no les hice caso? ¿Por qué no hice caso?
Esto siempre ocurre. Bueno, pues nada, nos hemos dado una vuelta por la comunidad, que yo creo que no ha estado nada mal. Sevilla la Nueva, Somosierra. Yo creo que como sugerencias no están mal, ¿eh?
Hombre, hemos hecho en un momento más de 200 kilómetros arriba y abajo, ¿eh?
Uf, y sin cansarnos, que no es poco. A ver si apagan ya el fuego, ¿eh?
Campo Real, sí.
Está hoy la cosa con el aire. Uf, no me gusta nada, no me gusta nada. Tanto
llamamiento,
aire.
Llamamiento a la prudencia, señores.
Bueno, gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Nosotros nos vamos. Mañana volvemos a partir de las 4. Aquí no hay playa. Adiós.